COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La llegada de migrantes a Canarias no ha cesado. Las administraciones públicas achacan a este incremento al buen tiempo y el mar en calma. Desde los organismos sociales siguen denunciando la dejadez de ofrecer unos recursos alojativos en condiciones, y además el archipiélago se ha visto salpicado por un posible caso de malversación de fondos en 4 centros de acogida de menores y en 4 directores de los centros. Esmarajaldo González, el miembro de la pastoral de Diócesis de Canarias, cuenta que desde su entidad han trabajado en la red con la pastoral, con otras organizaciones y personas solidarias. Entre las acciones, acompañar, denunciar la vulneración de derechos fundamentales y crear parroquias de acogida a raíz de la emergencia migratoria que sufrió la isla de Gran Canaria.
También colaborando con Caminando Fronteras para todo el tema de la búsqueda de personas migrantes que han desaparecido en el mar. También, pues, haciendo como experiencias piloto parroquias o comunidades de acogida, como la de Arguineguín, después de lo de aquel famoso muelle de la vergüenza, ¿no? Todo lo que hubo. Y ahí en esa parroquia hay personas que acogen y acompañan a estas personas, ¿no?
La Diócesis de Canarias ya ha anunciado la creación de corredores de hospitalidad para dar salida a menores que están en los centros de acogida, que pasan a ser extutelados y que se quedan en la calle. Esmeraldo González dice que para ello han comenzado las conversaciones con otras diócesis de la península para que les ofrezcan un lugar donde estar provisionalmente. Cree que todos deben coordinarse entre sí para intentar dar salida a estas personas que tan solo están buscando algo mejor.
Nosotros también nos comprometemos, yo creo que eso es importante, ¿no? Hemos entrevistado con la delegación del gobierno, con la Dirección General del Menor, para plantearle este proyecto de corredor de hospitalidad y decirle la necesidad que tenemos de ir de la mano y que podemos ayudar. Por supuesto, desde esta pastoral no vamos a dar salida a toda la situación, que es muy fuerte, ¿no? Mucha cantidad de jóvenes, pero lo que podamos hacer, ¿no? Como un signo de esperanza y de que se pueden hacer muchas cosas, e ir sumando a más organizaciones y más personas.
Mediodía.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Soy Carla Larrabeiti, estás escuchando Mediodía en COPE. Apenas quedan 2 días para que se conformen los gobiernos municipales. Todavía no se sabe qué es lo que va a ocurrir en los municipios de Agaete, ni tampoco en la Vega de San Mateo. En Santa María de Guía sí que se ha llegado a un acuerdo. Pedro Rodríguez, de Nueva Canarias, actual alcalde, va a repetir al frente de la Corporación Insular en su cuarto mandato. Ambas formaciones coinciden con que quieren una mayor dinamización en el municipio y, sobre todo, mejorar la vida de los ciudadanos. Pedro Rodríguez.
Hemos creado en estos 2 años y medio... pues cimientos de infraestructuras que tenemos que poner en marcha, como por ejemplo el complejo sociosanitario de Guía, en donde van a ofrecerse 124 plazas para nuestros mayores, y por tanto pues ahora vamos a impulsar algunas áreas que hay que mejorar y por otro lado pues continuar con el trabajo ya iniciado en estos 2 años y medio.
El Cabildo de Gran Canaria ha firmado hoy ese pacto insular que habían anunciado el martes. Nueva Canarias y Partido Socialista han llegado al acuerdo, pero será el próximo 24 de junio cuando se constituya ese nueva corporación. La puesta en marcha del Salto de Chira, la inauguración del Museo Bellas Artes de la isla o incluso el inicio de las obras del tren que va a unir la capital y el sur de la isla serán algunos de los hitos de esta nueva legislatura. Antonio Morales, de Nueva Canarias, seguirá siendo el presidente insular.
Tenían en este mandato las compañeras de Podemos, las asume en su práctica totalidad el Partido Socialista. Se produce una modificación en el tema de la autoridad del transporte, fundamentalmente porque el presidente soy yo y yo no puedo delegar y yo tengo que firmar todo el tiempo y de asumir prácticamente las responsabilidades. Y al final lo que hemos dicho, bueno, hemos acordado hacer que pase al área de presidencia, pero el resto de las áreas quedan constituidas de la misma manera.
La culminación del plan sociosanitario en ejecución en un 75% y del Estadio de Gran Canaria, además de la construcción del nuevo Centro Insular de Deportes, van a ser otras de las iniciativas que marcarán el mandato de gobierno de progreso que ambas formaciones van a dirigir. Escuchas ahora Mediodía en COPE, las 13:24. Hacemos una pausa publicitaria y te contamos, por ejemplo, cómo hay que tratar a las personas mayores en su Día Mundial.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien gritarle o usar un tono abusivo hacia una persona mayor? ¿Te suenan frases como, por ejemplo, dejas hacérmela a mí, que ya tú no sabes hacer nada? O incluso que con la edad que tienes es mejor que te quedes en casa. Esto es solo un ejemplo del maltrato psicológico a los que se están enfrentando en muchas ocasiones los mayores. De hecho, te damos un dato escalofriante. En torno a 1 de cada 10 mayores sufren maltrato en forma de mala alimentación y falta de higiene. Hoy, en el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, queremos poner en valor un proyecto de la Fundación Lidia García en Gran Canaria. Vicente Betancourt es un entrenador deportivo y a través de su proyecto Pasos por la Vida se encarga de mejorar sus condiciones físicas y psicológicas a gente que se sienten excluidos por la sociedad por su edad. Dice que es muy importante acompañarlos, que se sientan queridos y sobre todo hacerlos felices.
Una gran satisfacción personal y sobre todo ver esa ilusión de esas personas mayores que quieren también unirse y celebrar, como damos respuesta a las aportaciones, aprovechando momentos para compartir a través de distintas redes sociales y también los medios de comunicación y también alguna experiencia familiar que nos conlleva convivir con ellos.
¿Y cómo combatimos esta lacra social? Pues hacerles sentir útil, escucharlos y sobre todo acompañarlos. El presidente de la Asociación del Alzheimer Canaria, José Regidor, dice que hay que dar a las personas mayores la atención que merecen. Por eso ha pedido que se tome conciencia no solo en las familias, sino también en las administraciones o en los centros sociosanitarios. Dice que una de las dificultades que se enfrentan los mayores es la falta de asistencia sanitaria, pero que el mayor mal que sufren es la soledad.
El gran castigo que tienen es la soledad. Y en este sentido yo creo que hay que poner recursos, no solo personales, no solo familiares, sociales, y también de los propios ayuntamientos, de los propios gobiernos, para evitar que pueda ocurrir algo que es absolutamente inaceptable, que es tener una persona sola, abandonada, en una casa. Y en este sentido creo que es enormemente importante.
Hace unas semanas te contábamos la hazaña de Batman de la Isleta. Un vecino se disfrazaba de este superhéroe y quiso tomarse la justicia por sus manos. El consistorio capitalino había pintado unas líneas amarillas que prohibían el aparcamiento en la calle Roque Guinart de Nueva Isleta, algo que no sentó nada bien a los residentes de la zona. Pues bien, el ayuntamiento lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a pintar las líneas amarillas y los vecinos se han quejado otra vez de esta hazaña. Iván y Tito son vecinos del barrio.
No, que va, ni Batman, ni si viene acompañado con Robin, o llama a todos los superhéroes de Marvel. Me parece realmente desmesurado, como el resto de los vecinos, ya no solo pintar, sino hacer como una especie de calzado. Muy complicado para el Batman de la Isleta, a ver.
A las 2:10, más datos de Canarias, ahora escuchar Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.